Hola a todos y bienvenidos al episodio número 43 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde intento compartir con vosotros las enseñanzas de las lecturas que realizo cada día, de los informes que me llegan y un poco también de lo que he aprendido durante estos 7 años como inversor particular. Muchísimas gracias para todos los que estáis en directo siguiendo el podcast, tanto en YouTube como en Twitch, como en Twitter, y muchísimas gracias también a los que nos siguen desde podcast, que cada vez somos más. Ayer tuvimos récord de escuchas para un podcast diario que se acumula tanto, una hora diaria casi de contenido. Es un placer saber que hay gente que lo sigue y que se suscribe para recibir el contenido día a día, ya sea en iVoox, Apple Podcasts y demás. Como sabéis, esta semana estamos alternando la lectura de 2 libros que son tratan un poco al principio sobre el mismo tema, acerca de las burbujas financieras. El primer libro, Delirios Extraordinarios y Locuras de las Masas, Delirios Populares Extraordinarios y Locura de las Masas de Charles McKay. Y luego estamos en la introducción del libro Un paseo aleatorio por Wall Street, donde también al principio, en su primer capítulo, nos habla acerca de las dos o tres burbujas más financieras más importantes de la historia. En este episodio 43 vamos a estar hablando de, para mí, la preferida, que es la burbuja de los mares del sur, porque realmente aquí sí, la tulipomanía quizás es la más famosa, pero esta tiene mucha, mucha miga por donde cortar y un poco, mucho de lo que aprender también. De ella estaremos hablando en el episodio de hoy. También haré un poco de la reflexión por una pregunta que creo que me quedó sin responder en los podcasts que tuvimos acerca de la vida de Elon Musk. Y hoy que ha salido el tema un poco de Elon Musk, que es demócrata o republicano, hoy os cuento un poco más también acerca de eso. Y en el episodio de la píldora financiera diaria vamos a hablar acerca del ROA, del retorno sobre activos, que es un importante indicador que también estamos viendo en toda la época, en toda la etapa de el análisis fundamental y demás, ¿vale? Así que sin más, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos en directo y comenzamos con la siguiente frase del día, que es una frase recogida en los libros de aquella época que dice así: "Finalmente la corrupción, al igual que una inundación, lo anegó todo y la avaricia avanzó sigilosamente, se extendió como la neblina y ocultó el sol. Hombres de Estado y patriotas manejaban las acciones por igual. La nobleza y los mayordomos compartían la caja. Los jueces especulaban y los obispos participaban. Poderosos duques llevaban cartas por media corona. Bretaña entera estaba hundida en los sórdidos encantos del lucro". Hoy voy a hablaros de la burbuja de los mares del sur y un poco tenéis que pensar, estamos hablando del siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII. Y realmente había una sensación de que en el comercio con todo lo que era la América que se había descubierto hace unos siglos atrás, estaba quedándose en manos de pocas personas. Por ejemplo, la Compañía de las Indias Orientales solo tenía alrededor de unos 400 accionistas, e incluso donde también había mujeres. Y realmente, comparado con otra de las burbujas que estamos también veremos, que es la Compañía del Mississippi en Francia, que fue contemporánea, un poquito antes que esta, pues había una sensación en Inglaterra de que se estaban quedando fuera y que todos los beneficios del comercio con el otro lado del Atlántico se estaban quedando en manos tanto de España como de otras potencias, pero que no se estaba revertiendo. Entonces, la situación de Inglaterra también, el Estado estaba bastante endeudado y es aquí donde a Robert Harley, el conde de Oxford, se le ocurre una brillante idea y decide plantear un proyecto para restaurar el crédito público. Es decir, creó una compañía de comerciantes de la nada, que no tenían experiencia en comercio de ultramar, y que planteó al gobierno asumir la deuda del Estado a cambio de un interés del 6%. La deuda en ese entonces ascendía cerca de, por aquí lo tengo apuntado, alrededor de 10 millones de libras. 10 millones de libras. A cambio, la Compañía de los Mares del Sur se le cedió permanentemente los impuestos sobre el vino, el vinagre, en las mercancías de las Indias, las sedas, el tabaco, las aletas de ballena y otros artículos. Además, se le garantizó el monopolio del comercio con los Mares del Sur, con lo cual se reconocería a la compañía. Así empieza. También hubo mucha manipulación, porque claro, muchas personas que se enteraron de la operación y de la solicitud de la Compañía de los Mares del Sur compraron la deuda cuando se vendía al 55% de su valor y luego al día siguiente la cambiaron al 100% de su valor por acciones de la Compañía de los Mares del Sur. Desde el principio comenzó un poco pues toda la manipulación. Estas personas no tenían ni idea de comerciar, pero lo que sí hacían muy bien era vender un poco el humo y la idea de que iban a tener grandes beneficios. Crearon en una zona muy llamativa y céntrica de Londres, crearon una oficina donde hacían grandes reuniones acerca de contar sus planes y sus proyectos y de cómo se iba a ganar dinero con todas las riquezas que había en el sur, todo el futuro del comercio en ese entonces. Y empezó a hablar, sobre todo, se hablaba de la costa oriental de Sudamérica, por eso es la compañía de los mares del sur, y hablaban acerca de las minas de oro, de plata, y de Perú y de México. Se difundió un informe falso, que eso es lo que hizo que se popularizaran mucho estas acciones, en el que se aseguraba que España estaba dispuesta a ceder parte del tráfico comercial de cuatro puertos desde la costa de Chile y Perú, lo que hizo que aumentara la confianza y durante muchos años las acciones de la compañía de los mares del sur fueron muy valoradas. Pero realmente no estaban todavía en modo burbuja. La burbuja era que realmente ellos no tenían actividad y las primeras misiones que hicieron para el comercio fueron muy limitadas. Realmente los barcos que zarpaban eran poquísimos. El primer negocio que intentaron hacer fue trayendo con el tráfico de esclavos, pero realmente como no tenían experiencia, la mortalidad de muchos de los esclavos que transportaron fue altísima y realmente fue un desastre. Pero ellos seguían vendiendo la idea de que España les iba a ceder a cambio de acuerdos comerciales toda la gestión un poco de los mares, de toda esta de puertos, o que iba a aumentar el número de buques que podían invertir. Felipe V de España tenía otros planes. España firmó un contrato por el que se le cedía el privilegio de proporcionar negros a las colonias durante 30 años, es decir, transportar esclavos a las colonias durante 30 años y de enviar un navío una vez al año para negociar con México, Perú y Chile a cambio del 25% de los beneficios y un 5% de impuestos adicionales. Esto tampoco parecía el mejor acuerdo del mundo, es decir, solo puedes enviar esclavos y luego un navío al año para transportar mercancías, oro y demás, y también quedándose con el 25% de impuestos. El conde de Oxford, Harley, mintió y empezó a decir que iban a enviar dos barcos adicionales al acordado y una lista de puertos que supuestamente Felipe V dejaba abiertos para que la compañía pudiera negociar. Y con esto, pues la euforia se disparó. El primer viaje no se haría hasta el año 1717 y al año siguiente se suprimió el comercio porque se rompieron relaciones con España. Es entonces cuando el rey, preocupado por la situación un poco a la que se encontraba Inglaterra, hace un discurso de apertura del curso político donde avisa acerca del riesgo que tenía del endeudamiento que tenía el gobierno. Ya ascendía por ahí, la deuda era de casi 30 millones. Entonces, habían dos, empieza aquí una guerra entre la Compañía de los Mares del Sur y el Banco de Inglaterra por lograr que se les concediera la deuda pública en la Cámara de los Comunes, y cada uno empieza a presentar sus alegatos de los proyectos que tenían que recibir para que consolidar esa deuda, quedársela a ellos a cambio de que el gobierno evidentemente le entregara licitaciones de determinados proyectos y demás. ¿Vale? A cambio, lo que, por ejemplo, pedían era recibir un 5% de interés de esa deuda por los próximos 10 años, fue el debate. Un día después, y por la vía de urgencia, se aprobó el proyecto y la locura especulativa se apoderó de las calles. Desde todo el mundo empezó, claro, en el Banco de Inglaterra no se podía invertir, pero en las acciones de la Compañía de los Mares del Sur sí, todo el mundo empezó a comprar acciones de la Compañía de los Mares del Sur. Un miembro de la Cámara acuñaría esta siguiente frase, porque todos, era la euforia en la Cámara de los Comunes, todos tenían euforia con la Compañía de los Mares del Sur, estaba todo el mundo casi invirtiendo, menos un miembro de la Cámara de los Comunes que acuñó la siguiente frase. La peligrosa práctica de la especulación distraerá el don de la nación de la actividad industrial y comercial. Será un cebo peligroso que llevaría a los incautos a la ruina, al hacerles cambiar el producto de su trabajo por la perspectiva de una riqueza imaginaria. Si el plan de la Compañía de los Mares del Sur tiene éxito, los consejeros de la compañía se convertirían en dueños del gobierno, constituirían una aristocracia nueva y absoluta en el reino y controlarían las resoluciones de la Asamblea Legislativa. Si fracasan, de lo cual estoy convencido, el resultado traerá el descontento general y la ruina para el país. Tal sería el delirio que cuando la gente llegó dicho día, la gente se despertaría de un sueño y se preguntará si estas cosas podían haber sido ciertas. Esta alerta, un poco lo que un poco hacía reflexionar este diputado, este lord de la Cámara de los Comunes, tiene todo el sentido y todavía se aplica a nuestros días. Cuando la gente piensa que hay atajos fáciles para ser ricos, que no sea el trabajo y el ahorro, empiezan a invertir su dinero o se olvidan de todo, se olvidan de crecer profesionalmente, se olvidan de cuidar su ahorro, se olvidan de invertir de forma consciente porque creen que hay atajos fáciles. Y un poco lo que alertaba este Lord era de, ojo, con que aquí todo el mundo estamos debatiendo y toda la nación está debatiendo el precio de las acciones de una compañía financiera que no ha demostrado nada y encima le vamos a dar la deuda del Estado y endeudarnos con ellos. Entonces, si le sale bien, van a ser los dueños del país. Pero si le sale mal, se van a llevar a pique no solo el país, sino la riqueza de muchísimos de los que estaban invirtiendo en esas compañías. Y es que realmente buena parte, se dice que el rey invirtió en la compañía, buena parte de toda la corte también. Es decir, claro, es que eran una furia que había y básicamente no eran tontos. La gente sabía que buena parte de la gente sabía que no era una compañía que estuviera teniendo grandes resultados, pero la euforia que había por las acciones, simplemente lo mismo que pasó con la tulipomanía, el único objetivo de la gente era comprar para venderle más caro a alguien. Entonces, pues esto pasó, la compañía se popularizó y hay una zona que era Exchange Alley, que era donde estaba todo el negocio, aunque el comercio con los Estados de Sudamérica producía ningún resultado, no había ingresos, todo aquello se volvió en una operación financiera y realmente aquí fue donde ya vino la locura. Los miembros de la directiva recibían peticiones de que todo el mundo quería acciones y básicamente dijeron, pues aquí el negocio está no en traer ingresos, sino básicamente vamos a emitir acciones. Y cualquiera, en la lógica común, ahora que lo que estáis escuchando, sabéis que si una empresa emite acciones, pues cada vez todos los que tengan acciones, cada vez sus acciones van a valer menos. Pero aquí pasaba todo lo contrario. Empezaron emitiendo a 300 libras y una acción a 300 libras y querían recaudar 1 millón de libras. Pues tuvieron peticiones por 2 millones de libras. Claro, y hubo mucha gente aún así que se quedó fuera. Pues entonces a la semana siguiente dijeron, pues vamos a emitir nuevamente a 400 libras. Es decir, cada vez había más acciones en circulación para repartirse la pequeña tarta supuestamente de las riquezas de la compañía de los mares del sur, pero seguían emitiendo acciones y seguía habiendo una demanda increíble y así llegaron a emitir acciones hasta 800 libras, creo recordar, sí, hasta 800 libras. Entonces eso fue todo el negocio, es decir, inundaron de papel, básicamente llenaron de papel todo el mercado de acciones de Inglaterra en ese momento. Básicamente, pues ellos se habían deslumbrado también por el proyecto del Mississippi, al que le dedicaremos la compañía de Mississippi, que le dedicaremos el episodio siguiente, que no quiero adelantar mucho, pero básicamente ellos dijeron, lo que se equivocaron esta gente con la compañía del Mississippi, nosotros lo vamos a hacer bien. Y eso era la idea que vendían, que Inglaterra estaba un poco por encima de lo que le había pasado a los franceses y que ellos lo podían hacer mucho mejor y arreglar los errores que había tenido John Law en la compañía del Mississippi. El fracaso era previsible, se creían muy listos y pensaron que podían evitar esos errores y estirar la cuerda del crédito, pero sin llegar a romperla. Básicamente se endeudaban y después emitían acciones que con eso pagaban. Básicamente era casi un esquema piramidal porque realmente su negocio principal no daba beneficio. Entonces, imaginaros que las acciones pasaron de 130, hay un gráfico que luego compartiré en la newsletter un poco, unos minutos después que termine este podcast de directo, lanzo la newsletter y veréis el gráfico de la subida espectacular. Pasaron de 130 a un día a 300 y siguieron subiendo mientras se discutía el proyecto este de ahí para darle toda la deuda pública, 30 millones. Básicamente, cuando se aprueba, la que se le otorga el recurso un poco para capitalizar la deuda, los consejeros curiosamente de pronto se sorprendieron porque las acciones cayeron y se quedaron, bueno, pero si nosotros estamos ideando, hemos hecho esto todo y ahora que ganamos, quedarnos con la deuda de este estilo, ¿cómo las acciones empiezan a caer? Y realmente aquí, pues evidentemente había alguien que ya se empezaba un poco a temer de que esto no iba a suceder, pero ellos idearon un plan. Básicamente, reunieron a todo el mundo en la calle diciéndole que tenían una última noticia, una cosa muy importante que decir, y básicamente dijeron que el gobierno español le había mandado una propuesta para cambiar Gibraltar y Mahón por plazas en la costa de Perú. Imaginaros, claro, esta noticia. Además, los barcos ingleses iban a poder hacer cuantos viajes quisieran al otro lado del Atlántico. Todo esto en una plaza pública, imaginaros el escenario. Pues rápidamente ahí mismo la cotización de las acciones se disparó. Era el momento ideal para cuando unas acciones se disparan, esto ha pasado en muchos casos, inflan la cotización y ahí empiezan a emitir acciones y empiezan a emitir acciones para colocar papel a un precio mucho, mucho más alto de lo que vale la empresa. Para seguir emitiendo acciones prometieron un dividendo del 10%, que eso vendría de los beneficios, pero básicamente no tenían ni intención de pagarlo y la intención siempre era ir estirando con nuevas ampliaciones de capital porque encontraron un método de decir, aquí prometemos el oro y el moro, la cotización sube, como la cotización sube, amplío capital, capto dinero y con ese dinero pago el dividendo de los anteriores y así voy y voy pagando todo el tema de la deuda y voy así haciendo el juego para seguir tirando para adelante aunque el negocio no funcione. Básicamente, esto se volvió un poco locura y lo realmente curioso es que la gente empezó a querer invertir y nadie se quería quedar fuera y entonces los que no podían comprar acciones de la compañía de los Mares del Sur se aficionaron y empezaron a comprar cualquier cosa, todo lo que pasara por ahí. Básicamente esto es como decir, imaginaros que ahora no se pudiera invertir en Nvidia y decir, bueno, me compro todo lo que se parezca a Nvidia porque esto va a subir sí o sí. Y aparecieron compañías que se le llamaron burbujas, pero en aquel momento no era conocidas como burbujas, que básicamente eran SPAC. Es decir, aquí se crearon básicamente las SPAC. ¿Por qué? Recordad que era un SPAC. Un SPAC es un cheque en blanco que tú le dabas a una compañía con la promesa de que en un año iban a desarrollar o iban a encontrar una compañía para adquirir y sacar la bolsa, ¿vale? Esto es lo que era el SPAC. Pues aquí en Inglaterra lo que idearon fue una compañía que eran cheques en blanco de yo te cuento un proyecto o algo que voy a inventar y tú dame dinero que yo lo saco. Y así sacaban compañías a bolsa. Aquí tengo varios listados de burbujas. Esto en el libro de Delirios Extraordinarios hay como 5 o 6 páginas de todas las burbujas listadas una por una a qué se iba a dedicar la compañía. Y básicamente eran prospectos así. Además, todos los nobles de Inglaterra, o la mayoría, intentaron sacar su propia, vamos a llamarle SPAC, para captar dinero. A ver si lo tengo apuntado por aquí. Sí, mira. Aquí tengo apuntado algunas de las más curiosas que me han llamado la atención y es la lista. Por ejemplo, la lista de burbujas que se recogen en Delirios Extraordinarios. Por ejemplo, una es para la importación de hierro sueco, una compañía y captaba dinero por eso. Para construir y reconstruir casas por toda Inglaterra, 3 millones. Para fabricar muselina. Para desarrollar el alumbre metálico. Para colonizar la Isla del Blanco y la sal de Tartagus. Para abastecer al pueblo de Dil de agua potable. Para importar tejido de encaje. Para mejorar las tierras. Para fomentar la cría de caballos en Inglaterra. Para reconstruir parroquias y casas parroquiales. De aquí es bastante. Para comerciar con cabello. Para pavimentar las calles de Londres. Para servicios funerarios. Es decir, aparecieron. Yo te digo, la lista es interminable y te ríes un montón. Incluso una de las más populares y que se recoge fue para hacer tablones de serrín y levantó muchísimo dinero una empresa para hacer tablones de serrín. Imaginaros el escenario. Pero la que se llevó ya la palma de oro, vamos a decir, de todas estas burbujas fue una que decía así. Este era el prospecto por el cual captó dinero. Decía, esta es una compañía para llevar a cabo una actividad muy provechosa, pero de que nadie debe saber en qué consiste. Básicamente, la gente le dio muchísimo dinero a esta empresa con esa frase y el mercader esa misma tarde lo que hizo fue, el que había lanzado esta compañía a bolsa, lo que hizo fue cogerse todo su dinero, todo el dinero, coger un barco e irse a las Américas huyendo con todo esto. Entonces, la euforia, imaginaros, era tal. Ahí, otra de las cosas que triunfó, mira, aquí lo tenía apuntado, una de las curiosidades, fue el de Glove Permits. Que básicamente que era un pedazo de naipe sobre el que estaba impreso un sello que era un poco el sello del signo de una taberna. Y básicamente la única ventaja que tenían los poseedores de las cartas de los naipes era una autorización para comprar acciones en un futuro de una nueva fábrica de tejido de lona que se iba a construir. Imaginaros, yo compro pedazos de cartas para que eso me da derecho a suscribir, a comprar acciones, no ni siquiera tengo una acción. Es como, voy a decir, es un warrants que me daban para comprar acciones de un futuro, de una fábrica de tejido de lona que se iba a construir. Esta fue bastante peculiar. Y con las cartas, también tengo que decir que un poco empezó el declive de toda la compañía y de todas las burbujas relacionadas con la compañía de los Mares del Sur, porque se lanzó un juego de cartas, un juego de naipes, donde cada carta lo que hacía era reírse, era una reírse de cada una de las burbujas y de las compañías. Y hay frases muy, muy buenas que a ver si os las cuento aquí. A ver, por ejemplo, había una carta que decía, a ver, la tengo por acá, vale, se reía de un invento que se llamaba Puckle Machine, ¿vale? Que era básicamente una fábrica de maquinarias para disparar balas de cañón que iba a cambiar todos los ejércitos. Y la carta era, mira, voy a enseñar a los que estáis en directo, os voy a mostrar cómo era la carta y os la describo para los que estáis escuchando en el podcast. Pues mira, esta, a ver, ya se está compartiendo, sí. Esta era la carta, ¿vale? Y era un poco, describía, era el número de la carta y luego describía un poco a lo que se iba a dedicar la burbuja y abajo hacían como unos pequeños versos en sátira que decía: extraño artilugio para matar a los locos nacionales en lugar de enemigos extranjeros. No temáis, amigos, este terrible invento, ya que solo saldrán heridos los que tengan acciones en ellos. Entonces, pues toda la baraja básicamente era para reírse acerca de las burbujas. Y en el libro de Delirios Populares hay varios versos riéndose un poco de las cartas estas que había sobre la burbuja de los mares del sur. Os invito a leer el libro y podéis encontrar varios versos donde se reían de estas burbujas y es bastante, bastante peculiar en ese sentido. Por ejemplo, había una había una frase de la época que decía: entonces aparecieron estrellas y ligas entre la chusma más vil. Comprar y vender, ver y escuchar. Los judíos y gentiles se pelean. Las damas más importantes allá iban y viajaban en carrozas cada día o empeñaban sus joyas por una cantidad para jugar en la bolsa. Entonces, una balada del sur que apareció reflejando la historia de aquella época. Bueno, ¿en qué terminó? Pues realmente el rey promulgó una proclama declarando que todos estos proyectos ilegales, las burbujas, serían considerados perjuicios públicos y en consecuencia iban a ser perseguidos. Además, prohibió a los corredores que compraran y vendieran esas acciones bajo multa de 500 libras. A pesar de la proclama se siguió especulando, pero bueno, las acciones de la compañía que pasaban de 500 a 800 y en días bajaron a 640 y entonces todo se desplomó. ¿Cuál fue la causa realmente? Pues muchos rentistas empezaron a quejarse de cómo se estaban adjudicando la lista de esas nuevas acciones. Además, se filtró a la gente que varios de los promotores de la compañía y directores de la compañía de los Mares del Sur habían vendido sus acciones. Entonces, aquí fue cuando se dieron cuenta de que el rey estaba desnudo y decía: oye, si esta gente que son los que están dirigiendo la compañía venden todos, claro, imaginaros que esto no es ahora que tú estás en un broker y nadie se tiene que enterar que tú has vendido aquello, generalmente alguien le tendría que comprar las acciones de los directivos de la sociedad, pues se empezó a desplomar y la cotización siguió cayendo y cayendo, pero recordar que la compañía de los Mares del Sur tenía la deuda del Estado, entonces esto, imaginaros el problema que ocasionaba. Entonces se acordó que el Banco de Inglaterra fuera al rescate emitiendo unos bonos, pero las fichas del dominó ya habían empezado a caer, ¿vale? Entonces, la compañía que era la cajera, es decir, la que permitía el financiamiento de la compañía de los Mares del Sur, dejó de pagar, provocó una gran carrera donde todo el mundo que tenía que desembolsar dinero rápidamente más de lo que había ingresado, las acciones se desplomaron y se inició una comisión de investigación que terminó arrestando a buena parte de los consejeros y lores involucrados en la compañía. En esta historia, el ganador fue el Banco de Inglaterra, que se quedó casi con todo el mercado y con todos los activos y la deuda a muy bajo coste y se quedó con eso. Realmente otra de las cosas curiosas y por las que se conoce esta historia fue que Isaac Newton fue uno de los inversores en la compañía de los Mares del Sur y perdió casi toda su fortuna porque la avaricia en la burbuja le pudo. Y aquí hay una frase que me ha apuntado acerca de una frase que dijo Newton sobre la burbuja. Básicamente dijo así, a ver, lo tengo por aquí apuntado. Dice, Newton dijo: soy capaz de calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la multitud. Esto es todo en cuanto a los castillos en el aire. Imaginaros la frase. Y hay una investigación que también os comparto y que hay bastantes personas en directo. Os la comparto en los comentarios y la dejaré un poco también publicada acerca de toda la inversión que hizo Newton y cómo fue toda la inversión que realizó en esta burbuja. Realmente, a ver si la puedo presentar aquí. Hay un estudio de la Royal Society de Londres que hizo un estudio acerca de toda la burbuja y la historia de, ya lo diré, de Isaac Newton con toda la... Aquí está, ¿vale? Os lo estoy compartiendo en directo. Está publicado el 29 de agosto de 2018 y aquí tiene pues toda la historia acerca de la inversión de Newton y con documentos originales, y la verdad está bastante, bastante curioso, pues incluso toda la actividad de cómo, dónde compró, dónde vendió, y realmente aquí tenéis esta figura donde él comienza a vender, luego compra incluso más alto, realmente toda la parte está contada, y si queréis aprender un poquito más sobre la historia, es bastante, un poquito extenso, pero realmente da bastante juego. Os podéis leer aquí porque está público y es gratuito. Podéis escucharlo, leerlo y enteraros un poco de la historia y después un poco cómo quedaron las finanzas también de Newton luego de este suceso. Así que esto es un poco la historia que teníamos hoy en la sección de qué aprendí hoy, y quería contaros esto. Luego vamos a una pregunta rápida que vi que hoy hay mucho debate en Twitter acerca de, oye, ¿Elon Musk es demócrata o republicano? Y realmente en la biografía, luego ya él podrá en su mente o en su privado hacer, pero en la biografía lo que se cuenta es que era muy, muy cercano con Obama. Obama visita las instalaciones de SpaceX y él se ve un poco impresionado por la figura. Es quizás el primer contacto que él tiene con un presidente americano, y realmente pues está muy vinculado. Recordar que el cambio del programa del transbordador espacial hizo que Estados Unidos empezara a invertir en empresas privadas para llevar a las personas a la Estación Espacial Internacional o a poner carga en el espacio. Entonces, a partir de ahí, él sí es financiador, por ejemplo, de las campañas de Hillary Clinton, y pone mucho dinero en eso. Pero luego con la relación con Biden, luego llega el pierde las elecciones Clinton y llega el mandato de Trump, aquí casi me salto una parte, y con Trump realmente pues él no tenía una relación, le pareció, incluso deja la frase como que es un tonto peligroso, o que no le acababa de convencer la figura de Trump. A pesar de ello, con la administración Trump también mantiene buenas relaciones, no tiene ninguna salida de tono, más allá de que él se quedó un poco sorprendido de, vale, aquí me van a hacer la vida imposible porque yo he estado financiando la campaña de Hillary, pero le sorprendió que miembros de la administración de Trump se acercaran a él, sobre todo por el programa privado de llevar personas a la Estación Espacial Internacional y los avances. Y un poco Trump pone en algunos tweets el ejemplo de compañías como Tesla, porque recordar que Tesla produce buena parte de su producción internamente dentro de Estados Unidos, y esa fue una de las guerras de Trump, recordar, en su mandato, de hacer y poner aranceles a empresas que llevaran su producción fuera o que no tuvieran fábricas locales. Y entonces toda esta parte de Tesla le venía un poco bien. Y luego, claro, toda la guerra que ha tenido Elon Musk con el estado de California, que es demócrata, y se fue ahora y ha pasado a vivir a Texas, donde es más republicano, pues esto ha hecho un poco un giro. Elon se define un poco como que es de centro, pero en Estados Unidos realmente esa posición no existe, es un bipartidismo. Entonces, realmente él se define como centro. Aquí sería algo cercano a lo que fue Ciudadanos en su momento, porque básicamente puede apoyar iniciativas de un lado o de otro y no tiene adscripción a ningún partido. Entonces, sí es cierto que con las relaciones con Biden sí han empeorado muchísimo. Sí han empeorado muchísimo. Él básicamente deja entrever en su biografía de que Biden puso o ensalzó mucho a General Motors y puso tweets acerca de que General Motors estaba a la vanguardia de la creación del vehículo eléctrico y no mencionaba a Tesla, algo que le enfureció bastante. Luego hablaba un poco y dejaba entrever, porque las reacciones de él, con Biden ha tenido varios encontronazos, y aunque la administración y personal del gobierno ha intentado pedirle disculpas, rebajar, acercar posturas, se ve que sí es alguien que no, que con él sí no tranza. Y luego, claro, pensar que toda la política que defiende Alessandra Ocasio o todas estas personalidades del Partido Demócrata, quizás más cercano a la extrema izquierda de lo que sería dentro del Partido Demócrata, que no es, significa que sea extrema izquierda lo que entendemos hoy en el mundo, pues sí, él ha tenido un choque cultural, porque pensar que su hija le deja hablar porque va a un colegio donde le hablan de que el capitalismo está mal, de que los millonarios son los culpables de todo y que son los culpables de la ansiedad de los jóvenes y de todas estas cosas, todas las políticas de cambio de género fomentadas, él culpa de eso a la administración Biden, y ahora, incluso si lo seguís en su cuenta, tiene una guerra abierta con la inmigración descontrolada, que es curioso porque Elon es un inmigrante, incluso tuvo bastantes problemas para lograr su permiso de trabajo en Estados Unidos, pero tiene una guerra ahora abierta con esta parte de la inmigración descontrolada. Entonces, muchísimos rumores salían diciendo de no, es que Elon está apoyando a Trump. Es como ahora necesitan como los demócratas quieren que Taylor Swift hable de que apoya a Biden, pues estos quieren que Trump tenga el apoyo de Elon Musk y que ahora domina, por ejemplo, Twitter. Y es verdad que una de las primeras medidas que tomó Elon cuando volvió es reactivar la cuenta de Trump, pero un poco más por la lucha de la libertad de expresión, no porque le parezca que está de acuerdo con él ni nada por el estilo. Y realmente hoy salió a desmentir, porque salieron varios medios a decir que Elon Musk iba a financiar la campaña de Donald Trump, y ha dicho que básicamente que él no va a poner un duro en ninguna de las campañas de los dos partidos a día de hoy. Entonces estamos hablando 6 de marzo de 2024. Entonces que quizás, como lo voluble que es Elon Musk, en 2 años aparezca siendo en un acto de meeting de un partido. Lo que sí se ve es que está muy, muy en contra de la inmigración descontrolada, del poco control de las drogas y la violencia, está muy en contra de toda la política de género y lo que él considera ideología woke. Entonces, ahí sí es un poco donde sí, hoy mismo, sus posiciones están más cerca del Partido Republicano que del Demócrata, pero al menos lo que cuenta es que no va a financiar a ninguna de las dos. Esto es un poco una anécdota, porque sí es verdad que le dediqué varios episodios al tema de Elon Musk, pero no había tratado su afiliación política, y un poco es el tema del día, así que para los que estáis escuchando el podcast, os viene bien también hablar de eso. Vamos a la parte de la píldora financiera diaria. Como sabéis, es un curso diario donde cada día explico un tema, una fórmula, un ratio, pero voy desde lo más general hasta lo más específico. Los primeros capítulos del podcast, ya vamos por el 43, pues hablábamos de cosas generales, por qué invertir, en qué invertir, qué es un broker, tipos de broker, vimos todo eso y vamos avanzando como si fuera un árbol de decisión que se va abriendo, y estamos ahora mismo en el apartado de análisis fundamental, y dentro de análisis fundamental y valoración de empresas estamos en los principales ratios que se calculan acerca de ratios basados en el balance y el análisis fundamental. Vale, vamos al ROA, ¿vale? Que es el que nos toca hoy. Ya vimos ratios más relacionados de solvencia y de liquidez. Vamos ahora un poco a ratios de rentabilidad, ¿vale? El ROA es un ratio financiero que mide la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para generar beneficios. Es decir, es un indicador clave de la rentabilidad de la empresa, ya que muestra cuánto beneficio se puede generar partiendo sus activos. Vamos a la fórmula. La fórmula es muy fácil. Es activos totales partido beneficio neto, básicamente. Pues aquí lo tengo, lo podéis, a ver, a ver si lo muestro para que lo podáis tener por acá, ¿vale? Beneficio neto partido total de activos, perdón, ya sé si cuando lo dije me supo un poco raro, multiplicado por 100 para ponerle a la cifra. El beneficio neto, este es uno de los ratios que mezcla dos cosas, porque el beneficio neto está en la cuenta de pérdidas y ganancias y los activos están en el balance. Entonces aquí tener en cuenta también que, igual lo que os dije, el beneficio es de un periodo, los activos es a un día y se expresa generalmente como un porcentaje. Es una medida de la eficiencia operativa de una empresa, evalúa cómo de bien utiliza la empresa sus activos para generar beneficio, permite comparar entre empresas de distintos tamaños, entre empresas diferentes de diferentes tamaños y sectores, ya que se centra en la rentabilidad con relación a los activos, ¿vale? Y también permite, es una métrica importante para los inversores, ya que un ROA alto puede indicar una gestión eficiente y una empresa potencialmente más rentable para invertir. ¿Cómo se interpreta? Un ROA alto indica que la empresa está generando una buena cantidad de beneficio con una cantidad relativamente menor de activos, lo cual es señal de eficiencia operativa. Valores bajos indica ineficiencia en el uso de activos para generar beneficios o podría deberse a una gestión ineficaz de, o activos obsoletos o a un exceso de capacidad. ¿Qué factores afectan al ROA? Pues afectan evidentemente las políticas de depreciación que pueden afectar al volumen de activos. Es decir, también tenemos que ver, recordar que el beneficio neto, pues unas políticas de amortización agresiva puede afectarles también y puede reducir artificialmente el beneficio neto. Las grandes adquisiciones de activos también pueden hacer un poco que la foto quede distorsionada, porque recordar que beneficios, ahí tenemos el beneficio partido activos, lo que no estamos teniendo es la deuda. Nosotros podemos ver que el ROA es altísimo y ¿qué pasa con la deuda? Y si una empresa lo que ha comprado es muchísimos activos endeudándose y tiene una estructura que va a tener que financiar en unos años con unos pagos de intereses altísimos que van a reducir el beneficio artificialmente. Entonces, el ROA por sí solo no te va a decir nada porque vas a tener que ver toda la estructura general de la empresa, cómo está invirtiendo. ¿Ese ROA es sostenible? ¿Es la media o está artificialmente creado? Esto pasa, es decir, imagina una empresa que se endeuda muchísimo para comprar activos, maquinaria, torres de telefonía, todo ese tipo de cosas. Ya. Y luego, ¿esto cómo se paga? ¿A qué tipo de interés va a pagar esa deuda? Es cierto que cada año los gastos en intereses evidentemente van a ir subiendo y van a lastrar el beneficio en caso de que se haga un endeudamiento excesivo de la compañía, pero esto puede tardar y mientras tanto nosotros estamos invirtiendo pensando que la compañía es excelente porque miramos el ROA. Entonces, es lo que aquí tengo apuntado, de el ROA se centra en los activos, pero una empresa altamente apalancada puede tener un ROA más bajo debido a los costos de interés. Las limitaciones, no tienen en cuenta cómo se financian los activos, si es a través de deuda o si es a través de ampliaciones de capital, lo que puede dar una imagen incompleta de la rentabilidad, especialmente cuando se compara con empresas que tienen diferentes estructuras de capital. Imaginaros una empresa que se financia mediante las reservas o el beneficio que genera o las aportaciones de los socios y ampliaciones de capital frente a una empresa que se financia con una endeudado. Entonces, los números ya no sirven para la comparativa. Un poco cosas que se dicen, pues que tiene que ser analizado junto con el ROE y junto con el ROI de una inversión para hacernos la foto global. También que no se debe mirar en un punto fijo, sino la tendencia de la compañía, la media histórica de la compañía, se ha ido mejorando, se ha ido cambiando, que se puede comparar con otras del sector para entender esta empresa cómo lo hace mejor ante una estructura similar de compañía, este ROA o esta tendencia es sostenible en el tiempo o no. Entonces, es un punto importante, pero bueno, es bastante común en todos. No se puede analizar un múltiplo o un ratio por sí solo porque simplemente nos estaría mostrando un año y de nada nos vale tener un múltiplo y después ir a mirar y que las empresas del sector sea otro múltiplo mejor o peor, o que la tendencia venga desde un sitio más bajo o un sitio más alto. Aquí hay que mirarlo en conjunto, pero bueno, quería contarlo porque es uno de los más populares. Y mañana vamos a entrar en el ROE, que quizás sí es uno de los más conocidos, y vamos a dedicarle dos episodios, creo, al ROE para ya terminar la semana con estos activos. Pues nada, hasta aquí Salud Financiera hoy. Disculpar por la voz si la notáis un poco tocada. Llevo casi 5 horas de grabación del curso de ETFs que saldrá más adelante y realmente he estado casi más de 6 horas hoy frente a una pantalla leyendo. Como sabéis también, y quiero aprovechar que hoy somos casi récord de personas en directo, agradecerles que estéis aquí durante casi 40 minutos de grabación de este podcast en directo. Podéis enviar vuestras preguntas en directo, es decir, cualquiera, aunque no tengan que ver con el tema del día, podéis enviar vuestras preguntas en directo e intentaré responderlas, y si no me las apunto y en el episodio siguiente las respondo con mayor solvencia y preparación. También podéis enviarlo a preguntas.saludfinanciera@gmail.com o al teléfono 614-239-639 de forma gratuita. Es material un poco que luego me sirve para crear estos programas y este directo, porque generalmente estamos de lunes a viernes en directo y podéis un poco así ser partícipes de este caso. Tenemos dos secciones basadas en vuestras preguntas. Una, que es el consultorio de finanzas personales, que básicamente podéis hacer preguntas de fiscalidad o de lo que sea. Y otra que se llama las finanzas de tu vecino, donde hemos tenido dos casos donde nos envían un poco la estructura de su cartera y un poco sus características personales, siempre de forma anónima, y podemos así dedicarle unos episodios entre la comunidad y yo, damos un poco la visión acerca de, mira, este fondo no me gustaría, esto que te ha dicho tu asesor financiero, pues tenemos una opinión contraria, siempre de forma, es una opinión, no es una recomendación de inversión, así que esa sección, la verdad que quizás es una de las que más provecho se le puede sacar porque se aprende mucho solo con un caso. Con el caso de una persona, creo que tuvimos 3 o 4 episodios analizando varias partes de su cartera, desde el robo-advisor, sus fondos indexados, hasta la estructura de fondos de gestión activa que tenía. Así que, si os animáis, enviar vuestro caso y formaréis parte un poco de la grabación de este programa en directo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.